juremos con gloria morir. Venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Henos aquí finalmente en el viejo y querido galponcito al que todavía sigue llegando gente. Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, hablaremos esta noche de Erik Satie, músico que muchos de nosotros amamos mucho. En 1889, Erik Satie tenía 23 años y acababa de componer las Gymnopédies. Fueron denominadas así porque era ese, era el nombre de una danza sagrada de la antigua Esparta, que ejecutaban niños desnudos, seguramente en el gimnasio, que era el lugar donde los niños y los jóvenes estaban desnudos. Satie era entonces un muchacho contemplativo, se había aficionado mucho a estudiar canto gregoriano con el propósito de remontarse a los orígenes de la música. Una mañana de ese año, de 1889, quedó absorto bajo las bóvedas ojivales de la iglesia de Notre Dame. Cuando volvió, habían transcurrido varias horas y en la cabeza le sonaban las notas de lo que habrían de ser sus ojivas, así le puso a esas melodías. A pesar del carácter mítico de esas cuatro composiciones, inspiradas en el canto llano, ¿no? Serían usadas y editadas, me refiero a estas músicas, más bien de un modo humorístico, a pesar de haberse inspirado en el canto gregoriano. Hizo publicar en la revista Linterna Japonesa, es un lindo nombre para una revista, que era una revista patrocinada por un cabarulo, ¿no? Este anuncio confesional de una jornalera de Présigny-le-Balaguier, que es un lugar por ahí, y dice: hace 8 años que padezco un pólipo en la nariz complicado con una afección de hígado y reuma. Tras escuchar Les Ogives de Satie, se manifestó en mí una notable mejora. 4 o 5 aplicaciones de la tercera Gymnopédie han acabado de curarme completamente. Y ese era el anuncio, ¿no? De su música, un anuncio humorístico para una música que quizá no lo era, o quizá lo era. Las profundas experiencias que le inspiraban o que le irán inspirando alrededor de su, a lo largo de su carrera las melodías a Satie, eran arrojadas a la publicidad de la manera más frívola y burlona que al tipo se le ocurría. Y esto al final sirvió para que la mayoría de sus contemporáneos se lo tomaran a broma. O sea, le creyeron que era una farsa. Y no era una farsa. Satie, en 1894, para su pieza Vexación, pide al intérprete que repita 840 veces para que la duración de la obra alcanzara las 20 horas. Digo, 840 veces los 52 compases que integran la partitura. Dice, yo quiero que esta obra dure 20 horas. Así que esto se repite 840 veces.
Lupeado, como se dice ahora.
No podía ser tomado en serio. Claude Debussy lo definió como un músico medieval y dulce perdido en este siglo. Y él mismo declaró, he llegado a un mundo muy joven en un tiempo muy viejo. A mediados de 1896 había agotado todos sus recursos financieros y tuvo que buscar un alojamiento barato. Primero en la Rue Cortot, en una habitación muy pequeña, y dos años más tarde se fue a Arcueil, una en las afueras de París, y se venía hasta el centro de París a pie, porque no le gustaban los tranvías. Entonces venía a pie. Erik Satie fue un solitario. Murió el 1 de julio de 1925 con el organismo destrozado por el alcohol y por la suma de privaciones con que castigó su vida. Y entonces cuando murió, sus amigos entraron por primera vez a su habitación y descubrieron con asombro 13 trajes de terciopelo gris idénticos y casi un centenar de paraguas también idénticos, unas cuantas cajas de puros que contenían cuidadosamente ordenados, más de 4.000 rectángulos minúsculos de papel sobre los que el músico había escrito meticulosas descripciones de paisajes imaginarios, personajes inverosímiles, dibujos, inscripciones burlescas, greguerías, palabras sueltas, órdenes religiosas e instrumentos musicales imposibles. Todo eso lo había escrito Satie. En uno de esos rectángulos se leía, me llamo Erik Satie, como todo el mundo. En un texto titulado Lo que soy, con el que se inauguran sus memorias de un amnésico, Satie escribe, todo el mundo os dirá que no soy músico. En verdad, desde el principio de mi carrera, me reconozco como un fonometrógrafo. Mis trabajos son pura fotométrica. En ellos no hay ideas musicales. La reflexión científica es lo que domina. Y esto tenía algo de verdadero. Satie disfrutaba mucho más midiendo un sonido que escuchándolo. Y escribe él mismo, ¿qué no habré pesado o medido? Todo Beethoven, todo Verdi. La primera vez que utilicé un fonoscopio, examiné un si bemol de tamaño medio. No he visto nunca, les aseguro, cosa más repugnante. Llamé a mi criado para que lo viera. Bueno, Satie concebía cada una de sus piezas como una escultura fónica. Quienes han tratado de poner orden catalogando la obra de Satie hablan de tres etapas distintas. El medieval y místico, el humorista y el académico. Y agregan, o sea, un Satie que compone de rodillas, otro que compone de pie y el que compone sentado. Y entre las obras del primer periodo se destacan, junto a las ya mencionadas gimnopedis, las salamandas y las gnosiennes. Bueno, en las obras del segundo periodo están los embriones desechados o unas mini piezas llamadas divertimentos. Estas mini piezas fueron recogidas en un libro con dibujo de Jean Martin y nacieron gracias al encargo de un editor que primero se lo propuso a Stravinsky y Stravinsky lo rechazó porque consideraba que el salario era mínimo. Satie también rechazó en principio la propuesta, pero En realidad la rechazó porque consideraba que le pagaban demasiado por tan poco. Y al final aceptó. Y el resultado fue uno de los tesoros bibliográficos indiscutibles de la edición musical, con sus pentagramas rojos, sus notas en negro, los apuntes de Satie, los dibujos de Martin. Satie escribe a propósito de esta obra: he puesto aquí todo lo que sé sobre el aburrimiento. Dedico este coral a quienes no me quieren. Fantástico. El humor de Satie no solo se manifestaba en sus composiciones, sino también en las anotaciones con que acompañaba a manera de indicación, como indicaciones, ¿no?, todas sus partituras. Por ejemplo, las indicaciones que hace para que se baile una de sus danzas es la que sigue. Están las indicaciones para los bailarines. Dice: paso noble y militar. Se baila en dos filas. La primera no se mueve. La segunda se queda quieta. Los bailarines reciben un sablazo que les divide en dos la cabeza. Esas son las instrucciones. Bueno, 25 años antes de John Cage, Satie decide apagar los sonidos del piano introduciendo papeles entre las cuerdas. En cuanto al tercer periodo, el de Satie sentado y académico, hay que nombrar la sonatina burocrática y un ballet, el Parade se llama, un ballet realista que firman Jean Cocteau, que fue el autor del libreto, Satie hizo la partitura y Picasso el decorado. Fue un escándalo ese ballet en Barcelona y en Madrid, entre otras cosas por incluir la aparición en el escenario de un caballo de circo y por tener ruidos de máquinas de escribir, sirenas de vapor y ruedas de lotería. Bien. Satie estuvo a punto de ingresar en la cárcel por agredir a un crítico, pero bueno, esas son cosas que no tienen tanta importancia. Entre sus pocos amigos se encontraban Picasso, Juan Gris, Debussy, que le hizo el honor de orquestar la tercera de la Sinopedí, única obra de otro autor con la que trabajó Debussy. Estaban también los pintores Santiago Rusiñol y Ramón Casas. Cuando su vida se encaminaba hacia el deterioro patético, lo reivindicaron los dadaístas. Sin embargo, André Breton lo menospreció. Pero y después, mucho después, 30 años después de la muerte de Satie, hizo como un acto de contrición y le pidió perdón. Bueno, para Satie el aburrimiento era un misterio, ¿no? Misterio profundo. El 8 de marzo de 1920, Erik Satie decidió hacer pública la que llamaba música de amoblamiento. Para ello eligió un contexto artístico no especialmente musical, la Galería Barbansage. Concibió esta obra como un producto de consumo para satisfacer la necesidad que tiene la gente de escuchar música mientras se dedica a otras actividades, ¿no? En esa época la radio todavía no era masiva. Y el día de la presentación de esta obra, Satie recomendó a la gente que mientras los músicos tocaban su obra, hablaran, bebieran y caminaran por la galería como si tal cosa. Pero nadie le hizo caso y todos se sentaron a escuchar la melodía, y esto lo puso furioso a Satie. Su intención había sido convertir a la música en un mueble más, cosa que recién después se consiguió, ¿no? En una de las notas encontradas por los amigos después de su muerte está escrito: los críticos dicen de mí que soy divertido. No es verdad, no soy divertido, no quiero serlo. Soy triste, melancólico, llorón, como el Sanse. En realidad, solo se le conoció una relación amorosa y aquí la hemos contado algunas veces. Esta chica se llamaba Suzanne Baladón. La nombramos más de una vez como pareja de distintas personalidades. Le fue presentada por el pintor Utrillo. Con Utrillo hemos conocido a Susan Baladón. Creo que Baladón es la madre de uno de los hijos de Utrilio, no, algo así era, bueno, no me acuerdo. Bien, para conquistarla, la agobió, era la madre de Utrilio, ahora que pienso. La mamá de Utrilio era Susan Baladón. Sí, sí, era la mamá. Ahí está. Para conquistarla, la agobió enviándole a través de Utrilio flores, ramos de flores. Muy bien. Claro, tenía en ese entonces Utrilio, era un niño. Y pronto, esta Susana Baladón se mudó a una habitación cercana a la de Satí, ahí en la Rue Corto, que ya hemos mencionado. Y Satí se obsesionó con ella. Empezó a escribirle notas apasionadas, ojos encantadores, gentiles manos, pequeños pies, qué sé yo. Baladón pintó el retrato, era pintora. ¿Se acuerda que hemos dicho que se ponía muy seguido de novio con sus modelos? Pero también era modelo Susan Baladón. Y entonces se ponía de novio con sus pintores. Es decir, recorría el camino amoroso que suele existir entre modelo y pintor en ambas direcciones. Bien, el caso es que Susan Baladón pintó el retrato de Satí y se lo dio. Pero 6 meses después, ella se mudó, se fue, rompiéndole el corazón a Satí, ¿no? Durante más de 30 años, digo 30 años, Satí acudió al bar donde la había conocido por si ella regresaba. En el año 1893, Satí compuso las piezas de su periodo místico y una de ellas, Danza Gótica, fue escrita para darle un poco de sosiego a su alma en el momento en que su relación amorosa se transformaba en enfermedad, como ocurre siempre. Considerando que su separación de Susan perjudicaba seriamente no solo a su salud, sino también al carácter de su arte, no dudó en acudir a la policía para pedirle protección contra aquel recuerdo que lo perturbaba. ¿Dónde fue el tipo? Porque no podía luchar con el recuerdo de la mujer que amaba.
A la cana.
A la comisaría, donde tantos de nosotros debimos haber ido y no fuimos. Fuimos al psicoanalista. O fuimos a la casa de la mina que provocaba la enfermedad.
Sí, que
no,
se mudó.
Hay que ir a la comisaría, señor. Cuando murió y sus amigos ingresaron a la intimidad, además de todo lo dicho antes, encontraron un atado de cartas dirigidas a Suzanne que Eric Satie jamás se atrevió a enviar. En el escritorio, cubierta de polvo, estaba esta nota. Y voy a leerla.
¿La tiene ahí?
La tengo aquí, me la robé. Aquí, sentado frente a mi escritorio, no he dejado hasta este momento de contemplar el retrato que Susan me hizo hace ya más de 30 años durante nuestro idílico amor y que permanece inerte junto a mi colección de paraguas. Algunas de mis cartas dirigidas a ella y nunca entregadas, así como los dibujos que tanto me recuerdan aquella tormentosa, aunque para nada despreciable etapa de mi vida. Por eso, quienes entren en esta casa de Arcueil tras mi cercana muerte, lo primero en que se fijarán, además de lo anteriormente citado, cubierto por el polvo y la suciedad acumulada al paso de los años, será en esta cuidadosa carta, necesaria para poder dejar en paz mi pobre espíritu ya cansado y deteriorado ante tanto errante caminar. Cuando iba a los bares, Satí dejaba siempre una silla libre y no dejaba que nadie la ocupara, porque decía que estaba esperando a alguien. Estaba esperando a Susan Baladón. Hemos ido a la discoteca y hemos preguntado por Satí y nos han dicho aquí está, esperando todavía, en el paraíso, en el infierno, o en el no ser, la vuelta de Suzanne Baladon. Vamos a escuchar, me parece a mí, justamente aquella canción de la que él hablaba, la Gymnopédie número 3. Escucharemos, es una versión naturalmente de piano, sin el arreglo del que también hemos hablado en esta charla. Adelante.
A ti en la venganza será terrible, la Gymnopédie número 3.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Radio musical que te informa. Pulso. Radio informativa con buena música.
95. Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriani.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes, picture you getting down in the music tune.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Señora, no compre pelucas usadas. Un informe de nuestro equipo de producción para cuidar la salud y especialmente la salud del valero de las mujeres que compran postizos, pelucas, rodetes o lo que sea.
¿El rodete se vende separado también?
Sí, no, bueno, si usted lo quiere postizo, puede comprar un rodete postizo, pero cuidado, porque si usted ignora la procedencia de la peluca o lo que sea, bueno, corre el riesgo de comprar una peluca contaminada, pelucas de mala calidad, Fábregas. Estamos hoy sí. Con Pablo Fábregas, vamos a aplaudirlo en este mismo momento.
Sí. Gracias.
Esta es por mi peluca.
Qué bien sí. Le queda.
¿Ves? Es nueva esta. Casi toda mía.
Hay que comprar la nueva.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, ha de saberse que nosotros tenemos, digo yo como representante de los verdaderos fabricantes de pelucas. Uh-huh. Vendemos pelucas nuevas, desinfectadas, con desinfección garantizada. Nosotros cada 8 meses...
¿8 meses?
Las mandamos desinfectar. Y por los
piojos. ¿No es mucho?
Imagínense, usted se compra una peluca, va con toda ilusión a ver a su novia, que cuya estimación venía decayendo.
Sí.
Se pone una peluca, la peluca de hombre igual es un poco más... no está tan socialmente aceptada como la de mujer. No. Y encima se agarra piojo. Su mujer, su novia, empieza a acariciar. Ay, mira cómo te ha crecido el pelo, qué sé yo. Y ve que unos desagradables ácaros deambulan por todo el perímetro de la peluca.
Pero el piojo le va a la peluca, si al piojo le interesa el folículo piloso.
No, el piojo. Mira. No, yo nunca usted firme como piojo en peluca.
Está a la espera el piojo de la peluca.
No lo sé.
La peluca, discúlpeme, porque hay dos grandes vertientes de la fabricación de pelucas.
¿Cuáles serían?
Que sería la peluca sintética artificial, devenida de la industria, y la peluca de pelo natural.
Ah, eso es difícil, ¿no? Porque hay que comprar, primeramente, el pelo natural a personas que, habiendo perdido su fortuna, están interesadas en recaudar fondos, acomodar el lugar, entonces venden su peluca. Hemos contado acá más de una vez que en Escocia, durante años de mucha escasez, había gente que vendía su peluca, sus pelos en realidad para hacer pelucas, y que cada vez lo vendía más corto, ¿entiendes?
Más rápido.
Vendía la peluca y después decía, ay, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué otra cosa puedo vender? Vendía el pelo, ¿no? Y el pelo, pero no me crece. Y esperaban, ¿no? Un día, dos, tres, cuatro, cinco.
Ah, sí.
¿Cuánto tardará esto en crecerme? Y 6 años, más o menos, decía el peluquero. Y no, yo lo vendo ahora. Y tengo una peluca de pelo corto que son las más baratas.
Sí, sí. Difícil eso de... Ya,
casi una cofia más que una peluca, ¿no?
Claro, como una... Como de esos gorros de la natación que antes se venían algunos con pelos de goma, ¿se acuerdan los de que usaban algunas señoras mayores?
Yo lo he visto a Rolón con un...
No.
Con una gorra de esa, le juro.
Sí,
no. Fuimos a un hotel y para usar la pileta de ese hotel te obligaban a ponerte esa gorra que parecía los habitantes del futuro de la máquina del tiempo.
Sí.
Y Rolón era el único que se la ponía.
Pero no con pelos de goma,
¿no? Todo lo demás no nos poníamos la gorra esa y estaba la pileta con una capa de aceite, parecía el riachuelo. Que provenía de la gomina de todos nosotros. Imagínense si tiraba Dorio, yo, todos esos tipos que había ahí, ¿no? Elio Bernazzi.
Claro, pero Rolón dice usted que tenía puesta...
Rolón, sí, se ponía eso y se sacaba foto.
No, pero la peluca es otra cosa, o sea, digamos, el concepto sería el mismo.
No, sí, pero la peluca como la fabricamos nosotros, que es con pelo natural.
Ah, ¿es natural todo lo que
pelo
es?
Pelo natural, nosotros lo compramos individualmente y a veces a peluquerías.
¿A peluquerías?
Vamos, a la hora que cierran, vamos a la peluquería, cuando el tipo está barriendo, y le decimos, ¿qué, lo va a tirar?
El señor.
Y el tipo ya tiene hay una parva de pelo que viene con pucho, chicles, cosas así. Y digo, le compro todo eso por 20 mangos. Y el tipo agarra viaje y por ahí hay pelo bueno, ¿eh?
Pero tiene que andar clasificando los
después
colores.
Después lo juntamos a la noche, ahí en una mesa muy grande, ponemos todos los pelos arriba de la mesa, somos como 10. Bueno, esto no es un pelo, esto tampoco. Y en unos casilleros ponemos rubio, morocho,
pelo a pelo.
Pelo blanco, pelo por pelo. Este no, este, ondulado.
Ah, pero...
Muy ondulado.
Pero la mano de obra encarece mucho el producto.
Sí,
porque
carísimo.
Lo compró barato, lo compró por 20 pesos, pero se le encarece.
La gente, claro, pero la plata está ahí. En las horas, hombre o mujer, que empleamos en hacer esa selección. Porque a usted no le gustaría tener una peluca con un paisano de cada pago.
Sí, no.
Una peluca que arranque morocho.
No.
Usted queda como un tobiano, así.
Sí.
Un muestrario de pelos. No, nosotros todos pelos de la misma onda, ¿no?
¿Y no probó con juntarlo a todos, hacerle la planchita y teñirlo? ¿No era más barato? Mire, usted junta todos los pelos distintos. Los pega, no sé con qué método, plasticola, engrudo, lo que
los
sea.
Los tiñe.
Los alacia para que sean todos al rulo que tiene el brazo y los tiñe.
Veo que usted realmente es de esos empresarios sin escrúpulos que están tirando abajo ese negocio, este negocio.
Sí, discúlpeme.
Porque cortan todos los pelos del mismo largo, los tiñen o los pone lacio o los enrula. Bueno, señor, y el día de mañana se le va la tintura y el tipo descubre que ha sido engañado.
Hemos tenido
que cuando el tipo viene con todos los pelos
chorreando,
claro, uno largo, uno corto,
ahí grito, es el frizz.
Claro.
Bueno, no, ¿cómo es la fábrica, el proceso de fabricación de la peluca?
Sí.
Buenas tardes.
Bueno,
porque es que es una malla plástica lo que, ¿de dónde agarra el pelo?
Sí, tenemos varias maneras. Tenemos una malla plástica, pegamos todos los pelos ahí, el tipo se lo pone, una gorra, vamos.
Bueno.
Eso, agarramos una gorra.
Pero eso es una gorra peluda.
Exacto.
No es una peluca.
Podríamos llamarlo así. Y la cosa superior es el implante.
Claro.
El implante. Nosotros, como ya lo hemos contado aquí varias veces, tenemos un muchacho que es cirujano.
Uh-huh.
Cirujano, operaciones del cerebro.
Ajá.
Ahora, como a nadie le importa,
se pasa algo más rentable. Que
claro, el tipo te corta toda la tapa de los sesos.
Ah.
Te quedas ni lo sentís. Entonces, nosotros con un taladro muy finito le hacemos unos agujeritos en la tapa de los sesos. Vos te vas a tu casa
sin la tapa,
con una especie de gorra. No, sin la tapa no, porque es peligroso.
Sí.
Por ahí tu mujer empieza, cocina, a ponerle un bife a la parrilla, vio el humo.
Se toda
te va
la
el
grasa.
Humo a los sesos, no se te va más. Y siempre estás sintiendo olor porque ya
está bien.
El cerebro incorporó ese olor a bife a la parrilla y tu vida posterior va a ser un drama.
Bien.
No, te vas con una pequeña gorrita de plástico que te la damos. Y al otro día venís. Mientras tanto, a la noche nosotros laburamos y pelo por pelo, unos agujeritos, lo pasamos por el agujerito y le hacemos un nudo para que no se salga. Y ahí, cuando vos venís, te metés otra vez la tapa de los sesos.
Sí, pero lo dices,
y te vas tranquilamente. ¿Eh? Y sí, ¿cómo crees que te lo diga?
No, no sé, me parece algo más serio.
Lo hacemos con cuidado.
Bueno, sí, me imagino.
Para que no ande con la tapa floja, ¿viste? Le ponemos un poco de pegamento que usamos, se usa mucho para huesos, cosas así. No haga chiste.
No, pero me parece extraño.
Más o menos queda fijada. Nos fijamos que no está al revés.
Ha pasado eso.
Ha pasado, por ahí el tipo tiene el jopo en la nuca.
Tiene un remolino el tipo después.
Sí, sí, bueno.
Y escúcheme, bueno, ¿eso es peinable?
¿Es qué?
Es peinable, es peinable, lavable.
Cuidado, porque por ahí, si vos te peinás para atrás, por ahí ves que se te escapa la tapa de los sesos, te cae a tus espaldas y te ves en el espejo con toda la masa encefálica al aire. No queda bien.
No, señor.
Más si, por ejemplo, si vos acostumbrás a ir a los bailongos y te peinás entre pieza y pieza, como hacen algunos, empiezan acá a peinarse, ¡pah! Se le cae la tapa de los sesos.
Sale del baño.
Ya que se te salga la peluca es malo. Que se te salga la tapa de los sesos es horrible. Más si uno confesás, por ejemplo, a tu novia, si mirá, tengo el pelo así, así, no, y ella te empieza a acariciar, en un momento violento, así, de pasión,
no.
Te tira de los pelos y se queda con, otra vez, mirando tu masa encefálica. Y vos, ¿con qué cara la mirás?
No.
Cualquier cara que uno ponga con los sesos al aire es una cara inadecuada.
Sí, señor.
Haces así, como diciendo, y bueno. ¿Y qué querés decir mientras te la pones apresuradamente? Veo cómo hacen los que pierden la peluca. Sí, con una prisa desaconsejable, que a veces si la ponen mal. Bueno,
sí, no
eso es inevitable, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, pero se la tiene que sujetar con algo, ¿no? Como los cascos que se atan.
Sí,
así.
Como el señor, claro, abajo de la
con
barba,
una barba disimulada.
De la barba candado que dice tener. En realidad lo que tiene es, ¿cómo se llama eso, che?
Elástico.
No, tiene un nombre criollo.
Lo que sujeta el sombrero o el casco.
Lo que sujeta el sombrero, ¿no?
¿Cómo se llama?
Para que el pampero no nos deje.
Un gaucho en la sala no hay.
Bueno, no importa. Usted se pone esa.
Ajustable.
Ajustable y usted lo
bien
tiene
ajustado.
Por la barba. Yo lo felicito porque usted la peluca que trae
le
es
queda.
Una de las mejores que he visto, ¿eh? ¿Dónde las compra?
Bueno, estas son de afuera, estas hablan inglés,
ah,
como
sí,
se
la trae de afuera.
Ah, todas
sí. La voy a probar, generalmente me aconsejan ir a probarse la peluca y después te la mandan.
Claro.
Porque si no llega a ser de otro talle y creen que soy cabezón, yo no soy cabezón, tengo mala la peluca.
Claro.
Es de
claro.
otro talle.
Claro.
Se la compró chica.
Sí.
En este caso, grande, por favor.
En Australia en Australia las hacen muy grandes, porque son muy cabezones los australianos.
Ajá.
Si no, no vivirían así. Y vos te la ponés y te baila la peluca.
¿Ah, sí?
Te baila, sí, sí.
¿Y entonces cómo la hace? ¿Para arrollar?
Lo primero, vos te das cuenta por la vista, empezás a no ver.
No, y no se vende en conjunto, digo, con otros postizos, como puede ser la barba del señor,
sí, el bigote. Vendemos toda clase de postizos. Mire, una trenza.
Ah, mire, ¿y esta?
Por ahí quiere un capricho.
Sí.
Un día se pone una trenza y se la pone. Es difícil porque hay que pegarla a la trenza, ¿cómo hacemos?
No, tiene un gancho, me parece.
¿Y a dónde me la engancho?
¿Y en el pelo?
En un agujero que oportunamente me hago en el cuero cabelludo.
Ah, no. No, pero...
Tampoco eso... ponérsela sino más, yo, poner en la oreja. No.
No, no, señor. Eso va enganchado, tiene un doble clic.
No va cosido incluso, ¿ves? No se habla de la trenza cocida.
Para mí es la famosa trenza cocida.
No, no sé, es otra cosa la trenza cocida.
Será con crochet, por ahí te hacen un nudito de crochet.
Hay un tipo, sí. Ahora, si usted es pelado y quiere tener una trenza sola, ahí se complica, ¿no? La trenza de los manchúes.
Sí, esa, pero esa era propia, me parece.
Era propia, pero algunos que querían presumir de manchúes se hacían...
El postizo.
Se hacían coser a la piel.
Sí.
A un cirujano, digamos.
Pero es una intervención también quirúrgica, es un riesgo.
Llámele como quiera.
Escúcheme, sí, pestañas postizas.
Aquí tengo, espere, ¿eh?
De esas bien dobladas, de las bailarinas.
De las bien largas, pero cuidado, ¿eh? No se entusiasma, porque uno se entusiasma y dice, ay, qué linda me queda, y después no ves. Yo trabajo en el hospital Pirovano. ¿Sabes cuántos accidentes de moto hay? La gente, el tipo se escracha porque no ve por las pestañas demasiado largas.
¿Cuántos?
No, no sé, te pregunto si sabes.
No, no sé yo, sí. Usted trajo el dato, yo no lo sé.
Es numerosísimo.
No, ¿por qué se imagina? No lo sé, no hay ninguna estadística.
Bueno, mire, estas tienen...
Son para mi novia, le digo, las...
Bueno, estas son autoadherentes.
¿Las suelta y se adhieren? ¿Cómo es eso?
Las novias.
Ah.
usted se las pega así, ya está, ya vienen con un pequeño pegamento, pero cuidado porque es traicionero esto, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque usted por ahí se le pegan a cualquier cosa.
Ah, bueno, no,
por ahí
eso...
ella lo saluda y sin querer la pestaña toca su piel y después hasta que no tiene el disolvente que no se está consiguiendo ahora.
¿Pero cómo el disolvente, señor?
No están consiguiendo
tanto
el disolvente y le quedan las pestañas de ella pegadas a usted y andan los dos juntos así que parece que se hubieran puesto de novio ayer y que usted fuera Manuel Moreira.
En su empresa están teniendo problemas con los pegamentos, la tapa de los sesos que se corre, las pestañas.
Sí, dependemos mucho de la industria del pegamento.
Veo.
Acá la industria del pegamento nos va a salvar a todos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. En principio había mucha corruptela en la industria del pegamento porque se evadían los impuestos.
Ajá.
Después hubo una investigación y muchos de los dueños de estas empresas quedaron pegados.
Ahora, hay que calcular, digo, se lo digo a usted como fabricante de postizos, de pestañas postizas.
¿Usted fabrica pestañas postizas?
No, usted.
Ah.
El peso de la pestaña tiene que ser, estar acorde a lo que el párpado
que
puede levantar.
Persona.
No, porque si el párpado no puede levantar...
una persona débil no puede levantar una pestaña de medio kilo.
Si usted tiene un párpado flácido...
Eso no para trabaja. Pato Mica, vio que levantan, hacen ejercicio de pestaña, ni bien se levantan, levantan y bajan las pestañas muchas veces, tiene un músculo, el músculo pestañador,
sí.
Que... levanta cualquier cosa, pero una persona débil, un niño, por ejemplo, y no puede levantar esas pestañas.
Y no, por
y
eso
después
que...
a uno le queda la cosa de ayudar el pestañeo con los dedos. Claro,
queda feo.
Una costumbre, queda feo. Usted está en el cine.
Ah, no.
¿Qué haces? Dice tú una vez.
Sí.
Estoy pestañeando, ya lo ves. No, no queda bien.
No queda.
O sea, es preferible tener la pestaña corta y no poder levantarla.
Sí.
Aparte da pavoto uno con la pestaña medio cerrar, parece que no está prestando
sí,
atención.
Claro. Sí, sí. Pero también si se ponen las de abajo muy pesadas, le quedan los ojos como los perros.
Ah, sí.
Muy,
sí, sí.
Muy caído, usted.
Muy caído.
Melancólico, está siempre.
Tenemos cejas postizas también, ¿eh?
Ah, yo puedo, quiero llevar el jugo.
Aquí está.
Ceja y pestaña.
Vienen de a dos.
Pero esto
es no le podemos vender una.
A no, está bien, ¿qué va a querer una?
Un español. Es una estúpida.
Sí, o una levantada en B y otra recta.
Ya, bueno, esta, sí, esta, para dar el la gesto. Ceja para intelectual.
Claro, el gesto
es una levantada en B, que quiere decir estoy teniendo un pensamiento agudo.
Sí. Y la otra recta.
Y la otra recta, naturalmente.
¿Y se pegan sobre las que uno ya trae o se tapan?
No, eso es cuando las que uno ya trae han desaparecido por erradicaciones de cualquier índole.
Bien. Un fogonazo.
¿Se van perdiendo las cejas a lo largo de la vida o le crece más como los pelos de la oreja que un día le sale?
Un pelo de ceja, aquí tenemos nosotros también, así, claro, es difícil comprarlos.
Sí,
pero aquí tenemos esta cajita, pelos de ceja. No se recupera más.
Sí,
pero... Te depilás un pelo de ceja y pensalo, por eso hay que pensarlo. Mucha gente a veces hace un tatuaje, etcétera.
Sí.
Con los pelos de ceja lo mismo.
¿Es lo mismo?
Uno se arrepiente, pero ya es tarde.
Bueno, pero no sé, guardar los pelos tampoco...
No, que... no los tiene que guardar, los tiene que no sacárselos.
Sí.
Así que, sí, lo bueno del pelo es, o de la ceja postiza entera que vendemos, es que se usa también como bigotito.
Ah, se lo puede bajar.
Claro. Y un día anda con cejas gruesas, y al otro día, bigotito.
Sí, pero la orientación del pelo del bigotito no es la misma que la de la ceja.
Pero bueno.
¿Va para el costado? ¿Porque ceja con flequillo queda feo también, ¿eh?
Sí, sí. La ceja apuntando hacia abajo.
A flequillar.
Es horrible. Va a parecer un bigote.
Sí. Se la peina a raya al medio.
Bueno, mire, lamentablemente tenemos que cerrar.
¿Ya cierra?
Sí, ya cerramos.
Pero no me va a pegar la tapa de los sesos, por lo menos, mire cómo estoy.
Venga mañana a primera hora. Que ya se la tengo.
La tiene seguro, porque sí, mire que tengo un casamiento.
Sí, sí, cuidado, no cabecee.
No. Bueno, está bien, si usted dice que esto es seguro, yo me marcho así.
Póngase, ahí está. Cuidado con la lluvia también, ¿eh?
Sí, hoy está.
Porque cuidado, le entra agua a los sesos.
Sí.
Y ya empieza con unos pensamientos que vayas a saber dónde los conduce.
Señor, pero ahora me llena de temor.
Bueno. Retírese. Tenemos todavía un bailongo pendiente. No podemos estar perdiendo tiempo porque usted...
No, bueno, está bien, pero...
Estoy sin la tapa de los sesos. ¿Qué me va a pasar? Bueno, sea melindroso, señor, y váyase.
Bueno, señor.
Bueno, ¿qué se dice ahora cuando termina una...
Un bloque.
Un bloque.
Hasta luego.
Ah, está. Hasta luego.
Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Sentí tu pulso. Sentí 95.1.
El mejor jazz en Cocina de Culturas. En mayo, Hugo Fattoruso y Guillermo Di Pietro, Mini Nogaray y Baptiste Trotignon, Small Jazz Band, Swing 69 y Fabricio Mocata. Más información www.cocinadecultura.com.ar.
Que la Mele los diga, ¿estás trabajando?
No me ligó, ¿en serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10:45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable, una nueva canción que ya suena.
Productor, DJ, cantante, compositor, es el español Juan Magán, que acaba de publicar una nueva canción, en este caso junto al grupo cubano Gente de Zona. Es el insuperable de la semana y suena así, en Pulso 95.1.
Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo, pensando en conseguir más de lo que ya tengo.
di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu vida.
No quiero dejar de pensar en ti. No puedo dejar de soñar contigo. Dime qué hago si no estás aquí. Te necesito como el aire que respiro.
Como un niño. Llevo la luz del sol cuando el verano. Mi blanquita de su mano. Su sonrisa llevo.
Escuchábamos He llorado como un niño, de Juan Magán.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a hacer supervivencia a la montaña.
Al fin algo útil, nene.
Un informe que ha preparado nuestro equipo de producción en estos minutos. Accediendo a gentiles pedidos.
Me llevó bastante
¿Cómo
tiempo.
Hacer para no morirse en la montaña? Primero, ¿qué es supervivencia? No morirse, ¿no es cierto, doctor?
No.
Ah.
Es el desafío
a
con las condiciones mínimas que necesita usted para estar de pie,
vivito y coleando,
pero lo mínimo, no algo de más, porque usted acá se come una pizza.
Claro.
Y dice,
y no puede sobrevivir.
No, sí, claro. Sobrevive.
Es muy difícil sobrevivir a una pizza. No.
No, no, porque usted dice...
No, que era otra conversación, disculpe. Yo siempre le doy la razón a todos.
No, no, señor. Usted acá, por ejemplo, en su conducta en la ciudad, como una pizza, dice, bueno, total, me como otra porción, total.
Claro.
Ni siente el hambre, no lo
vive. O sea, hay una montaña que se la lleva la pizza.
No lleva pizza a la montaña.
Ah, ya entiendo. Se trata de ver de dónde sacamos la comida, la bebida, cómo dormimos, cómo evitamos a las alimañas dañinas, a las fieras
todo
que pueden
sustento.
Intentar comernos, destruirnos. La fuerza de la naturaleza, como si no ir más lejos, el rayo, el tornado.
La avalancha.
La avalancha no dice acá.
No, pero es que... Sí,
no, en el prospecto no dice nada de ninguna avalancha.
Pero sí, si en la montaña, tiene que
nunca
decir.
Nunca vi. Usted dice avalancha de piedras. Yo pensé en gente que proviene de los escalones superiores de una grada.
No, señor, esto no es la cancha. Vamos a ir a la montaña.
Primero, ¿de dónde saca el morfe usted en la montaña?
Un poco se lo provee usted.
No, eso no.
¿Cómo, no vale nada?
No vale nada, señor. Usted se quedó sin nada. Y ahí lo quiero ver. Bueno, por ejemplo, ¿qué bicho me puedo comer sin que
depende,
me envenene?
Bueno, depende a qué altura esté de la montaña.
¿Qué si tiene usted, que ver?
Sí, muy arriba no hay mucho para comer.
No importa lo que hay, lo que no hay. Tengo que saber lo que no es venenoso. Por ejemplo, ¿me puedo comer una lagartija?
Sí.
Disculpe, se me hace agua la boca.
Sí. Se puede comer una lagartija. Conviene trozarla siempre pequeño.
Sí, trozos pequeños. A mí me gusta fetas finitas la lagartija.
No. Porque le genera más saciedad. No le digo chuparla.
Sí, claro. No, chuparla ¿cómo andar porque... chupando una lagartija? Mire si aparece alguien.
No, bueno, pero...
Por ahí justo viene el rescatista. Y vos estás chupándote una lagartija. Sí. Y dice, no, dice. Uno empieza a esconder.
Pará,
¿qué estás haciendo?
Déjame un rato más. No. Le dice no, el rescatista no le va a decir nada porque usted lo va a salvar. Pero usted tiene que saber hacer fuego, por ejemplo, en la montaña.
¿Para qué?
Y para cocinar la lagartija o lo que fuere.
Está con pretensiones.
Bueno, pero sí.
Yo lo que sí llevo siempre es sal.
Ah, y eso es más pretensiones todavía.
Yo siempre llevo sal por cualquier cosa. En la vida cotidiana puede pasar también, ¿no?
¿Un salero? ¿Para qué lo quiero?
Un salero por si alguien me convida un huevo duro, por ejemplo.
¿Quién le va a convidar? No quiero hacer la pregunta otra vez.
Hágala.
¿Hay alguien aquí en la sala que tenga un huevo duro?
Una vez preguntamos eso. Él dijo, no hay ninguna persona en el mundo que lleve un huevo duro y un salero. Y se paró un tipo.
Y mostró. Pero
sin decir nada, mostró el huevo duro y el salero. Así se quedó. Con una ovación.
No, y fue, inclusive de antemano, había un grupo que tenía el salero. Eso preguntamos primero. ¿Quién tiene un salero? Y un grupo dijo, nosotros. Bueno, pero nadie va a tener un huevo duro.
Y salió un tipo, sí, de ahí va. El huevo duro fue extraordinario.
En el complejo de la plaza, todo.
Bien. ¿Hormigas?
Sí, pero hay que juntar, ¿eh? Hay que juntar
pero
mucha.
Cuidado porque la hormiga tiene mucha proteína, me dijeron. Me dijo el doctor Cormillo también.
¿Por qué no las come Cormillo? Cormillo debe estar comiendo
las come,
unas lasañas de este tamaño.
No, él mismo come hormigas. Yo un día lo fui a visitar a la oficina.
Sí.
Y lo vi en cuatro patas, medio corriendo en cuatro patas y dando palmadas contra el suelo. Le digo, ¿qué está haciendo?
Bailando adentro. Tap.
No, me dice, estoy persiguiendo mi merienda. Y cazó una hormiga y me la mostró. Dice, la hormiga es muy nutritiva y si te la comes viva, te adelgaza.
No, bueno.
Porque incluso se come cosas que vos te comiste antes.
No, ¿cómo va a ser eso, señor? Se comió una ligustrina.
Y después la que engorda es la hormiga.
Sí. Y vos te quedás más, lo más fresco.
Pero ¿cómo lo
se
más
fresco? Se llama la dieta de la hormiga.
Pero entonces para eso cómase otros depredadores más.
No, trate de corregir al doctor Cormillot.
Ahora, bueno, eso en la montaña.
En la montaña no puede estar. ¿Hay hormigas? No.
No, no hay hormigas. Pero
¿cómo no va a haber hormigas?
No, depende de qué montaña. Yo cuando pienso montaña, pienso en la alta montaña. Claro.
Claro, en la Aconcagua.
Claro. Más abajo, en la sierra, si usted quiere, hay más bichos.
Ahí, ahí venden pancho.
Pero ahí andan cualquiera. Ahí va cualquiera, ¿no? Ahí va cualquiera, Luritorco. ¿Qué
claro, quiere? Claro.
No, no, estamos hablando de montaña.
Y es verdad, por ejemplo, que usted, si usted come un cactus, o se encuentra un cactus,
sí,
¿le puede sacar hasta medio litro de agua?
Sí, le puede sacar. Usted lo corta.
Lástima que no hay en las montañas tampoco.
No, tampoco.
Solo en el desierto.
En el desierto, sí, o en algunos lugares... No, pero no hay. En la quebrada de Humahuaca tiene ahí. Ahí hay montañas.
Para hacer fuego, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No vale llevar... Uno lleva un encendedor, no vale.
Sí, vale, puede llevar encendedor si quiere.
Y bueno, entonces, ¿para qué me enseñan a agarrar un palo?
Por si pierde el encendedor.
Estar 2 horas con 2 palos frotándolo y tengo el encendedor en el bolsillo.
Sí.
¿Qué clase de piola son?
Y el salero en el otro.
Y el salero colorado.
No, por si pierde el encendedor. El encendedor puede llevar, pero usted tiene que saber hacer fuego.
Sí, pero no solo eso, sino debe usted saber que muchas plantas son venenosas, Barton.
Sí, algunas sí.
Los hongos, por ejemplo... Discúlpeme la expresión.
Yo no le como un hongo.
No le como un hongo ni que
si
me
no
esté
tiene...
muriendo de hambre.
No, el...
Salvo
sí,
que yo vaya con una especialista en hongo y que me diga, el tipo que ya ven un hongo, y enseguida te dicen, este sí, este no,
sí,
este quién sabe.
Pero hay que ver si el tipo quiere subir a la montaña.
Bueno,
si no le
si,
da...
ya, si ya es difícil encontrar alimento en la montaña, mucho más difícil es encontrar un especialista en hongos.
Sí, por supuesto.
Siempre son más escasos los especialistas en hongos que los sándwiches de milanesa.
Pero hay unos papeles tornasolados, unos que tienen unos reactivos.
Ah, sí.
Que usted,
usted se lo pone...
Se lo apoya al hongo. Sí.
Sí, discúlpeme.
Sí, y le dice, venenoso... No, dos rayas.
Ajá.
Veneno,
¿dos rayas?
Venenoso.
Ajá.
Una raya... saludable.
Muy bien.
Entonces,
eso debe haber salvado muchísimas vidas, ¿no?
Y sí, porque usted saca el papel tornasolado.
No,
lo
yo
pone...
siempre llevo un papel tornasolado a, de esos a todas partes.
También lleva, ya
también
lleva muchas
llevo
cosas.
Un salero y eso. Cuando veo un hongo, enseguida le pongo el papel tornasolado.
Sí, eso sí se lo va a comer, si no, no.
Ah, no, si entonces si no me lo voy a comer, ¿para qué?
¿Para qué va a gastar el papel tornasolado?
Porque hay gente que recorre los restaurantes y el mundo en general. Con un papel, bueno...
No,
disculpe,
no.
Disculpe,
eso
no había entendido.
No, puede prescindir de eso por completo.
Gracias.
Pero tiene, sí, su...
¿Cuándo un agua no puede ingerirse?
Es difícil lo del agua, ¿eh?
Cuidado.
Porque hay unos que se tientan con los pedazos de hielo que hay en la altura.
No.
Y empieza a chupar el hielo.
El hielo, como lo sabe cualquiera que haya comprado una heladera...
Sí.
Es venenoso. ¿Vio el hielo que está al costado del congelador de la heladera?
Sí.
¿Usted por ahí lo saca con una cuchilla?
Sí, lo pica.
Si usted se lo come, se cae redondo y se muere retorciéndose como un escuerzo.
No, señor.
Abandonado por toda su familia. Y el hielo de los glaciares es igual, es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Es lo mismo, pero distinto.
No, es que... No, entonces no es lo mismo.
Y uno se muere.
No se muere.
Ah, no se muere.
No, quizás sí se muera.
Y el mar, entonces el agua del mar es la que no se puede tomar.
Es así.
Yo leí un libro una vez que decía, empezaba diciendo eso. Un momento, decía el libro. Que empiece diciendo un momento no está bien, ¿no?
Es raro, sí.
Dice, un momento. Era un libro sobre náufragos.
Ah, mire.
Y lo primero que decía para que uno entendiera. Un momento, decía el libro, ¿no? El agua del mar no te la podés tomar porque te envenenas. Y te causa locura.
¿Así estaba escrito?
Sí, te da locura. Los manicomios están llenos de personas que han bebido agua de mar.
No, señor.
Que inmediatamente son trasladados allí.
No, se muere con él. Si toma agua de mar, después se muere. O sea, se deshidrata, es al
revés. No, pero primero te volvés loco y tomás más.
más, querés más agua de mar, más agua, y te pones bizco, ¿no?
Ajá.
Los locos se ponen todos bizcos, al menos en el teatro.
Sí, en el teatro, pero...
Tomás agua de mar y en determinado momento reventás.
¿Cómo reventás de ese...?
Te morís, porque es... No sé, ¿por qué?
No,
es por... ¿El médico quién era, usted o yo?
No, yo no soy médico. Dígame. Yo hago expediciones
a... Yo era el ignorante, usted era el médico.
Yo soy el experto en montaña.
Ah, ¿qué tal? Dígame, usted como experto en montaña, ¿se puede tomar el agua del mar?
No sé, porque no conozco el mar. Estoy todo el tiempo en la montaña, pero me dijeron que el mar, no, el agua de mar es tóxica.
Ah, sí.
En cambio, en la montaña tenemos nuestras propias
fuentes de agua potable. Ahora, para encontrar agua en la montaña, quiero un poco más abajo, no en la cima.
Porque sí, igual viene de arriba.
El agua va hacia abajo, ¿entiende?
Sí.
Pero se pone en la cima, el agua no le va a llegar nunca.
Sí, pero... ¿sabe? Pero si
¿dónde usted... vio un río que corra de abajo para arriba?
¿Y dónde vio un alpinista que vaya para abajo en vez de para arriba? O sea, tiene que ir...
Sí, al regreso.
Al regreso, pero ya ahí no, señor. Tiene que ir escalando.
Son los mismos que han subido. Los mismos que usted cuenta cuando suben, yo los cuento cuando bajan.
Y vienen corriendo por la sed que tienen, entonces.
No, vienen corriendo porque no pueden frenar. El alpinista, cuidado, porque el alpinista a veces, en el afán de regresar, se apura y llega un momento en que no puede frenar la carrera y se caen rodando y chao.
¿Chao qué?
Ha ido otra vez otro amigo.
Señor, lo que le estoy diciendo es que a veces se subestima la bajada, y bajar es más difícil que subir muchas veces,
Animales de montaña que sean peligrosos y que te pueden comer.
El cóndor.
O matar. ¿El cóndor?
El cóndor. El cóndor lo picotea o lo agarra. O el cóndor. ¿Usted vio un cóndor parado?
No, nunca vi un cóndor.
Bueno, si usted viera un cóndor parado, lo confundiría con cualquiera de los oyentes que están hoy acá.
No me diga. Sí. Sí.
Me parece que hay
más de cuatro que son cóndores que se están haciendo los giles. Usted lo que quiere decir es que son grandes.
Son grandes y...
O sea, no es un pajarito.
No, qué pajarito, no, y son bravos. Porque
pero
la
come
montaña...
de tu mano.
No, no.
Come tu mano.
Sí. Y son los dueños de la montaña.
¿Y qué te hacen? Te sacan los ojos, ¿no?
Sí, el primero no, usted lo agarra, si lo puede agarrar a usted, lo caza con las patas.
Y lo levanta.
Se eleva.
Y después te suelta.
Y lo suelta para que...
Para que usted se caiga y se haga pomada, y después
claro.
va a buscar los pedazos. ¿No es así o es un invento?
Es algo así porque...
Claro.
Ella tiene esa idea con los huevos, cuando agarra, roba huevos de otras aves.
¿Y agarra cómo?
No, cuando roba huevos de otras aves...
Ajá, entonces no te agarra.
No, sí, se eleva y tira para romper los huevos.
¿Romper los huevos?
Sí. Y lo mismo con usted.
¿Qué?
No, digo, no sabe que usted no es un huevo, pero sí sabe que es una presa. Y es, el procedimiento es el mismo, usted sabe, en el cóndor.
Claro, lo mismo, tanto le da...
Es lo mismo, y bueno, los efectos son parecidos también. Usted queda...
Y debe haber muchísimos, casi todos los alpinistas... O mejor dicho, los andinistas deben perder la vida víctimas de un cóndor, ¿no?
No, porque tal...
Sí, me imagino. Debe ser imposible salir vivo en estas circunstancias.
Bueno, sí.
Con montañas rodeadas de cóndores que están acechando para levantarlo a uno y romperlo.
Sí, pero usted si lleva el silbato contra los cóndores...
Ah...
Usted lo va tocando. Mientras va trepando, va tocando el silbato.
Ajá, sí, sí.
Que provoca un sonido.
¿Cómo se toca el silbato?
Sople. Eso. ¿No ves que el cóndor pasa y no viene? No lo agarra.
Y el cóndor no te agarra. No creo, esas son supersticiones.
No, es de verdad eso, ¿eh? Pero es incómodo ir trepando con el salero...
Y tocando la flauta.
Y tocando...
A mí me dijo un escalador de los Alpes que una de las cosas más difíciles que hay es tocar la flauta mientras escalás en la Conquija.
Y sí, porque para la flauta usted precisa la boca,
sí,
y todos los dedos.
Claro, ya no le queda casi nada para agarrarse.
Sí.
Claro.
No, a ver,
la
no.
mayoría de los escaladores que intentan esta hazaña caen y fenecen.
Y sí, sí, en general le prescinden de la flauta.
No toques la flauta, es el primer consejo que le dan al que intenta escalar el Everest.
Lo primero,
entrevisté a Sir Edmund Hillary.
Ajá.
Y él me dijo, si usted quiere escalar el Everest, lo primero que tiene que hacer es no tocar la flauta. Dijo eso y se fue.
No, es que diga algo más, porque ya sabíamos lo de la flauta, pero...
Bueno, última consideración.
No hablamos nada de la tienda.
¿Qué tienda?
La tienda de montaña. Usted tiene que poner
señor,
una...
Se supone que uno, si no tiene nada para comer, tampoco tiene tienda.
No, pero hay unas carpas que son individuales.
No, señor, el buen superviviente de la montaña encuentra él mismo una cueva, una rajadura...
Sí, las cuevas, cuidado.
O caverna.
Sí, o caverna.
O caverna,
sí. Sí, es difícil de encontrar a veces una caverna, no, lugares que están llenos de nieve.
Yo he visto muchas películas de montaña.
Sí.
De personas que andan por la montaña y por lugares con muchas piedras y siempre encuentran una caverna, pero no pasan ni dos minutos y ya encontraron la caverna. ¿Sabes dónde hay? Atrás de las cataratas.
Sí, ahí dice, pero...
Atrás de las cataratas siempre hay un agujero. Y si usted es el último de los mohicanos, encuentra refugio allí.
Sí, pero siempre hay una fiera después adentro de la caverna.
Sí, eso es lo malo.
También.
Y hay otros tipos malos que lo persiguen. ¿Es cierto que uno está escalando montañas y hay malos que lo persiguen?
No hay malos.
¿O eso es solo en el cine?
Es solo en el cine. Dice,
en la vida real no hay malos.
Sí, hay malos, pero no están ahí en la montaña. ¿A
dónde están?
Y vienen para hacer el mal a donde hay más gente.
Acá mismo.
Sí, donde hay más para hacer el mal.
Me parece que no voy a acompañar a nuestro oyente, ¿cómo se llamaba? Al catamarqueño, sí. Ese que se iba a hacer supervivencia a la montaña.
No,
porque
le gustó.
Me parece que es un oxímoron, supervivencia a la montaña. El que se va a la montaña se muere.
No, porque ustedes dicen que la montaña la tenemos adentro. Y la disputa
también
es con uno mismo. Usted al hacer cumbre.
¿Cómo al hacer cumbre?
Claro, cuando llega a la montaña.
¿Qué significa hacer cumbre?
Es llegar al clímax del alpinismo.
Permiso, voy a hacer cumbre.
Sí.
Y vengo enseguida. Es un dicho entre los escaladores de montaña.
Usted escala, 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 escala y hace cumbre.
Ajá.
Esa es la gloria del alpinista.
No
ese,
por eso clavan una bandera, ¿no es cierto?
Claro, dejan testimonio. Sí, señor.
Pero, ¿usted qué decía antes?
Y después tiene que bajar con eso. Y bueno, que ahí usted ha logrado una conquista interna, porque como la montaña ya la tenía dentro.
Ajá.
Al hacer cumbre, hizo cumbre en un aspecto de su persona.
¿Eso lo de quién lo dice? ¿Rolón?
No, Rolón no, señor. Es la mente de un alpinista que...
Están locos.
Que hace súper bien.
Los alpinistas.
No, señor, es así.
Bueno, mire, lamentablemente no tenemos más tiempo.
¿Por qué no tenemos más tiempo?
Porque no. Y yo tengo que empezar a escalar esta noche.
¿Cuándo va a ser cumbre o cuándo piensa...?
¿Y son cuántos días se tarda en llegar a la cumbre del Everest?
Y depende el tiempo, pero tiene como 10 días más o menos.
¿Estás seguro?
Sí. Si llega, ¿no?
Rolón me contó a mí que él subía a caballo unas montañas. Pero en unas montañas bajitas que hay acá en Sierra de la Ventana.
Ah, bueno.
Creo que tienen 200 metros de alto.
No, Sierra de la Ventana tiene un poquito más.
Yo cuando él me dijo que escalaba a caballo... Me imaginé a Colón... A Colón, no.
Me lo imaginé a Rolón vestido de Colón.
A Rolón montado en un caballo. Y el caballo...
Sí.
Escalando, trabajando trabajosamente.
Es que el esfuerzo lo hace el caballo.
Sí, no, pero después me dijo que había caminos. Yo creí que no, que el caballo se colgaba.
No, señor.
Con las pezuñas y hacía fuerza. Y Rolón muerto de risa montándose al caballo.
Usted leyó muchas montas míticas y esas.
Sí, claro. Estoy con lecturas
sí,
adecuadas.
Sí. Es por
bueno,
eso.
Mire, Vamos a empezar entonces el descenso.
Sí, por favor.
Y vamos a correr las mesas y a echar a las viejas, porque ya viene el bailongo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso, siente 95.1.
¿Quisiste cantar en un coro? Ahora podés hacerlo. Inscribite para la audición de voces para el Coro de Cocina de Culturas en Julio Arroca 491 al 486-2689 o por mail a info@cocinadeculturas.com.ar.
¿Te enteraste que la Mele los diga estás trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. Será terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Visite Moscú y acompaña a la presidenta.
Sí, va.
Un tour que proponemos a nuestros oyentes, organizado por agencias de turismo, para recorrer Moscú. Y al mismo tiempo observar la entrevista entre nuestra presidenta y el camarada Stalin.
No, Putin.
¿Cómo? ¿No es Stalin el...
bueno,
el zar de Rusia?
¿Cómo usted que...? No, se le están mezclando los tantos. Stalin no fue zar y nada de eso.
Sí,
no,
señor.
No lo dejan pasar.
La presidencia se va... La presidenta se va a reunir con Stalin para ver si... Si hacemos alguna clase de negocios.
No, pero creo que Stalin ya no corre.
¿Quién
más,
es ahora el...?
Está Vladimir Putin, que es un señor... no quiero hablar de Putin.
No, mejor porque... que no, yo nunca hablo tampoco.
Bueno, no. Igual sabe que no...
Mantenerse al margen.
No lo dejan pasar. Usted invita a la gente a ir de turismo.
¿Cómo no lo dejen pasar?
No puede estar a más de 10 metros de Putin.
No le digo, pero mientras la presidenta se reúne...
Ah, usted va a otro
con
lado.
Este señor que usted dice...
Sí.
Señor X.
Sí. Vladimir. No, ¿qué hace, señor?
Usted puede visitar lugares de Moscú.
Sí.
¿Qué lugares hay en Moscú?
Por ejemplo, el Bolshoi de Moscú.
Ah, el ballet Bolshoi. Bolshoi el... quiere decir grande.
Bueno, es el teatro.
El teatro Bolshoi es el teatro grande. El Bolshoi Cáucaso es el Gran Cáucaso. Y ajá, todo así. El ruso es muy fácil.
No es así.
Bolshoi quiere decir grande y todo por el estilo.
Sí,
es un teatro muy grande. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted quiere visitarlo o quiere preguntarme? Pregúnteme lo que quiera acerca del teatro. Yo soy el director del teatro.
¿Ah, usted es el director?
Yo soy el director, sí.
Loperfodinsky es un...
Me llamo justamente... Mi nombre es Dolin. Soy, sí,
Dorin,
director del Teatro Bolshoi.
Escúcheme, Dorin, ¿qué hay ahora para ver en el
teatro? Dorin.
Sí.
Sí. ¿Qué hay para ver?
¿Qué hay
bueno,
para...?
Bueno, esta semana...
¿Hay ópera? Sí.
No, tenemos teatro. Se necesita un hombre con cara de infeliz de Germán Siclis.
Pero, eso...
Sí,
¿y qué
sí,
pro...
con... ¿Cómo se llama? Están varios actores.
Bueno, actores sí, me imagino, todos actores rusos, desde luego.
No, esta semana justamente, como viene la presidenta de Argentina, es una obra argentina.
Sí, me llama la atención.
Se necesita un hombre con cara de infeliz, Germán Siclis.
¿En el Bolshoi?
En el Bolshoi. Y protagonizado por Francella.
¿Francella? ¿Nuestro Francella, dice usted?
Sí, ¿qué otro? ¿Se cree que nosotros vamos a tener uno?
No sé, señor. Sí, habrá un Francella ruso.
No, señor.
Un equivalente.
No.
Pero Francella en el Bolshoi es un teatro de lírica, de ballet, de...
Bueno, también tenemos... Está el Ballet Bransen.
Bueno, creí que era danza clásica.
Estamos al Ballet Bransen, al Bolshoi. Y bueno, usted ya sabe cómo es danza, mayormente danza con boleadoras.
Sí, folclórico, ¿no? Todo
sí,
este...
van a asistir todos los ministros de este señor.
Sí.
Y...
Todo el gabinete.
El gabinete del señor presidente, llamémosle así.
Sí, es presidente de la Federación Rusa.
Hemos preparado un número con el Ballet Bransen.
Sí.
Que son danzas que evocan momentos históricos de Argentina y de Rusia.
Cuidado con los momentos que evoca de Rusia.
Sí,
porque...
señor. Tenemos, por ejemplo... Ahí va.
A ver.
La Revolución de Mayo era esa.
Ah, esa era, bueno, la Revolución de Mayo.
Y ahora, la Declaración de la Independencia.
Parecida.
¿A usted le parece parecida?
No, bueno, me parece.
O la ropa, que es más o menos la misma.
No, bueno, la ropa.
Corrieron pocos años. Por ejemplo, la Vuelta de Obligado.
Sí. ¿No es la misma?
Tenemos, contamos con la asesoría de Felipe Piña.
Bueno, no.
De Felipe Piña y Pacho Donel,
no, señor.
Para el vestuario, más que nada.
¿Pero qué sabe Pacho Donel y Felipe Piña de vestuario?
¿Cómo
nada.
No van a saber? Son historiadores, señor. ¿Saben lo que se usaba entonces?
No saben nada de eso,
sí,
señor.
¿Cómo no van a saber?
Ven procesos
bueno, después
políticos.
También tenemos la batalla de Smolensko. La batalla a las puertas de Moscú contra los ejércitos napoleónicos.
Se le mezclan las partituras, ¿no? Así no se puede hacer. Me parece que se van a ofender los rusos,
Porque no.
Sí, parece un poco una burla, me parece.
Stalingrado. No sabíamos mucho.
No. No digas Stalingrado, que van
las
palabras.
Las primeras cuatro filas las dejamos libres.
¿Por qué?
Porque el Ballet Bransen trabaja con boleadoras.
Claro, bueno.
Y te agarra y te corta la cabeza.
Sí. Bueno, bueno, tienen se emparentan con los cosacos también de algún modo.
No, la danza. Para nada, el ballet Brance no.
No, el ballet Brance no, digo la...
Después, bueno, si le gusta el teatro, otra cosa que puede visitar es el metro de Moscú.
Ah, dicen que las estaciones son...
Ah, las estaciones son hermosas.
Son obras de arte.
Sí,
de
la... sí, lástima que no pasa ya el tren.
No, ¿no hay subte?
No, quedaron solo las estaciones.
Pero no, ¿y cómo bajan?
No, sí, pasa el subte.
Pasa.
Me hablaron mucho de las arañas que hay.
¿Hay arañas? Sí.
¿Dónde hay arañas? ¿En las estaciones o en el subterráneo, en los trenes? Porque si hay arañas en los vagones, me imagino a la gente agachándose, porque la araña agarra un movimiento no, pendular.
Sí, señor.
Te agarra una araña en el marote de esa de 1.200 kilos, te liquida.
No, están en las estaciones.
Ah, ¿y no se afanan las lamparitas, la gente?
No, señor, es un monumento histórico, se llena de turistas, van a sacar fotos a las estaciones.
Lo que sí, lo que no hay en Rusia son restaurantes.
¿Cómo no va a haber restaurantes?
No, está prohibido.
¿Cómo va a estar prohibido la gente?
Lo prohibió Stalin y después se olvidaron.
No puede ser, señor.
Y no hay restaurante. La gente va y se mete, por ejemplo, en las sastrerías.
Sí. ¿Hay sastrerías?
Hay sastrerías. Entonces, ya se sabe en Moscú, ¿no? En las sastrerías van a cenar.
Ah.
Pero no se tiene que enterar la cana. Están los de la KGB mirando ahí, ¿no? Está, todos saben que está, no hay restaurante. Entonces van... una pareja, ay, dice, vamos a comprar un traje, vamos a comprar un traje, ay, quiere pasar al probador, dice, y entra en la puerta del probador y hay un restaurante que ríe hace de fechoría.
Ah, bueno, completo, dice
completo
usted.
Completo en la trastienda, pero son ilegales.
Pero sí, está...
Cada tanto aparece una redada de la KGB y a Siberia todos.
¿Siguen con lo de Siberia todo?
Sí, señor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
O sea, usted dice que el gremio gastronómico está todo en Siberia, perseguido.
No, es lo, la único, el único rastro de persecución que queda en Rusia es ese.
Me parece que hay algún otro.
Los pero... mozos.
Sí.
Los mozos. Bueno, hace frío en Rusia, así que vayan
sí,
está, abrigados.
Por lo general está fresco.
Hay hoteles.
Bueno, sí, señor, como cualquier gran capital del mundo.
Bueno, pero para que usted sepa.
Sí, ya sé que hay hoteles en Rusia, estar... ¿Qué me dice de la Plaza Roja?
Vaya.
No, ¿cómo vaya?
Ahí, no sé. Sí, hay desfiles todos los días.
¿Todos los días?
Todos los días desfilan 2 millones de soldados.
No puede ser.
Sí, sí, armados con misiles. Los lunes van, los martes vuelven. Y todo así.
Pero no se puede transitar, si 2 millones...
No, no se puede transitar, no. Eso es lo malo de la Plaza Roja, ¿no?
Bueno, pero...
En
no.
las horas pico del desfile...
¿Qué cuál es?
Y la infantería.
Claro, le...
Están todos ahí, bueno, no puedes avanzar. A los colectivos, dele, tocarle bocina.
Señor!
Dice, no se puede, todo el desfile, todos los días. Es así.
Pero ¿cómo puede ser? La infantería, además, si está desfilando todo el tiempo, no ocupa.
Todo el tiempo está desfilando.
¿Y los puestos de defensa y todo eso? No,
eso es otras personas.
Ah, pero...
Hay soldados para desfilar y otros para defensa del territorio.
O sea, son actores.
¿Eh?
Los que desfilan son actores, señor.
Porque... mayormente sí. Especialmente ahora, como está libre el Bolshoi, porque
sí.
Hay actores argentinos, nuestros actores están... desfilando.
Bueno, sí, pero 2 millones de...
Bueno,
de
otra
tipos.
Cosa que usted tiene que tener cuidado es, como ya se lo dije alguna vez, en Moscú los palos de la luz
sí.
son de fierro y están muy fríos.
Sí, hace mucho
frío. Si usted
frío.
Apoya la lengua por hacer una gracia o algo...
¿Quién va a hacer la gracia?
¿Cómo? ¿Quién? Yo.
Bueno.
Le queda con la lengua pegada ahí, tiene que venir la policía, la KGB.
También va...
Viene con una pava... Te echa agua caliente y te despega la lengua.
Señor, qué dolor.
Todos los días se calcula más o menos unos 5.000.
¿5.000 tipos pegados
con la lengua? Porque el ruso es así. Se emborracha y enseguida le da por meter la lengua en los palos de lado de la luz.
Pero qué raro, señor, que no hayan aprendido
raro,
la lección. 5.000 tipos.
Es nuestra idiosincrasia.
La idiosincrasia. Ah, ¿usted es ruso?
Sí, soy ruso.
Ah, no bien, tiene una, habla muy bien castellano.
Sí, muchas gracias.
Lo felicito, sí, tiene hasta acento argentino, parece.
Bueno, es que viví mucho tiempo en la Argentina.
Ajá.
Y ahora me volví a Rusia.
Ah, mire, ¿y cuánto tiempo vivió en Argentina?
En la Argentina viví 2 meses.
Ah, bueno.
Pero aprendí muy bien, yo aprendo muy rápido. Aprendo muy rápido.
Y ahora soy, como me ves, soy taxista.
Claro, o sea, un taxista moscovita.
Sí, soy taxista. ¿Dónde va el señor?
Me gustaría conocer, por ejemplo, No, bueno.
Disculpe.
Tenga paciencia.
Estoy manejando. ¿Qué quiere? ¿Que no le toque la corneta?
Bueno, está todo cerca de la Plaza Roja, porque el Kremlin lo tiene.
El Kremlin lo tiene allá, mira.
Lo tiene ahí. ¿Se puede entrar al Kremlin?
Sí, puede, pero tiene que sacar entrada.
Sí, ya sé, pero...
No, no se puede entrar, señor.
No se puede entrar.
No se puede. Yo le puedo vender una entrada.
¿Y pero voy a poder entrar con eso?
Sí. 2000 rubios.
¡Rublos!
¿Rublos?
Rublos, sí, sí.
Con razón, todos se me ríen.
¿Cómo le va a pedir los rubios? Son los rublos la moneda de Rusia.
Mire, le voy a hablar un poco de política rusa.
Sí, explíqueme cómo
es esto. Acá lo que se viene es un comunismo.
Pero si...
Acá se viene un comunismo, señor.
Pero si ya pasó la Unión Soviética, ¿no se acuerda?
¿Ah, sí?
Sí, ya la
revolución. Sin embargo, esta conversación... siempre me funciona.
Bueno, es que sí. En el taxi le resuena. Es que cada tanto vuelve esa conversación. Cada tanto vuelve.
Bueno,
pero la revolución bolchevique ya pasó.
Sí.
El Soviet Supremo, vio todo eso.
Sí,
estaba todo organizado.
Sí,
y ahí me dijeron que lo tienen en el mausoleo a Lenin. Lo tienen embalsamado y se lo puede visitar.
Sí, lo tenemos embalsamado. ¿Cómo quiere que lo tenga?
No, no sé si es real, porque a mí me parece que es un muñeco de
no,
cera.
No, señor, no se meta con eso, señor. Bueno, es todo lo que hay. Acá no hay más nada.
No, ¿cómo no hay más nada? Debe haber... No.
Heladería, al ruso no le hace gracia el helado.
No, porque es más italiano eso, ¿no?
No, pero el helado con el frío que hace, ¿qué helado vamos a tener?
¿Y dónde venden el vodka, por ejemplo, las bebidas?
Acá, en los taxis.
Ah, en los taxis, ¿no? Pero porque es todo muy difícil.
Estaba prohibido también el vodka.
¿Cómo van a prohibir?
Entonces lo vendíamos en el taxi, teníamos siempre una botella de vodka en la guantera, mire, ¿ve?
Ah, mire.
No, esta.
Ah, esto es.
Sí, sí.
Porque mire, yo acabo de cenar en la sastrería de acá de la Doca.
Ah, sí, ahí se cena muy bien. En las Mondiales.
Sí, sí.
Se cena muy bien. Los lugares donde se cena bien acá son las Mondiales.
Sí. Babieken.
Sí, perros también se cena muy bien.
Bueno, pero no sabía que...
En Vega.
¿En Vega?
En Vega es comida para llevar.
Ajá.
Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva.
Ah, mire,
es un chiste que hubieran dado muy bien hace 40 años. Bueno, ¿se quiere vodka?
Sí, un trago de vodka, me dijeron que es el mejor vodka.
No, es el peor.
¿Cómo va a ser el peor si Rusia es...?
Es el único que hay. Es vodka oficial.
Ah, es el vodka de...
Están de las fábricas del Estado.
Pero ¿no habían desarmado el aparato estatal soviético?
No, algunas cosas sí, otras no.
Ah, el vodka no.
Sí lo hace.
A ver... Me sirvió bastante, por
favor. Sí, 4 rubios.
¡Rublos! ¡Rublos! ¿A cuánto está el rublo? ¿A peso argentino? ¿Cuánto es
el...? Depende del taxi.
¿Cómo depende del taxi, señor?
Claro, porque lo cambiamos nosotros.
¿El rublo blue?
El rubio blue, sí. Es muy conocido.
¿A cuánto está? Yo, por ejemplo, yo le doy en Buenos Aires un vodka en un bar. ¿Qué puede salir? 100 pesos.
100 pesos, bueno, acá son 200 rubios.
¿200 rublos? ¿Son 100 pesos?
No, 2000 rubios. Perdón.
Claro, me parecía.
Estaba mirando mal, sí.
Bueno
deme 3000 si le parece.
No.
Bueno, tómese la vodka. Yo, mientras tanto, si usted me permite, voy a sacar de la guantera esto.
He
tocado el violín para usted.
Y lo tiene todo en la guantera, porque
sí,
vi que
sí.
De ahí sacó también el vodka.
Usted es parecido.
Ah, bueno, entonces bueno, sí.
Las contribuciones son a voluntad.
Pero también las contribuciones, me va a cobrar 2.000 rublos el vodka.
Sí, sí.
Ya no tengo
y
más.
Y cada canción más o menos, calcúlele 500 rubios.
Rublos, señor, rublos. No entiendo yo además los rublos, los números, todo el...
No tenemos números aquí.
No, lo escriben.
Es una cosa que tienen los billetes en Rusia, para evitar discusiones, ¿no? Sí. No tienen números.
No, pero...
Son sin números.
Pero es difícil la transacción comercial.
Es muy difícil, está escrito.
Sí, pero...
En la letra chica.
Sí, pero...
En vez de poner el número así, pues somos discretos los rusos. No queremos sacar un billete, estaba en billete de 2.000 rublos. No, un billete. Son todos iguales los billetes. Sí. Pero en la letra chica dice de cuánto es.
Sí, pero...
Dice, mira, de 50, sí lo sé, 50. Acá antes de bajarse cada tipo son media hora.
Sí, porque, escúchame, para leer esto, y encima en el alfabeto se
dice... Calculen, los estafábamos con los números, así que...
Sí. Imagínense con esto.
Ah, el alfabeto que tenemos, sí, sí, el alfabeto cirílico.
Para nosotros el cirílico, sí, no sabemos que...
¿No?
No.
¿Y cómo escriben ustedes?
Con otro, con este, mire. ¿Usted lee lo que dice acá?
Pues no, realmente no veo, no.
Banco de la Nación Argentina.
No me diga.
Mil patacones.
¿Mil patacones? ¿El patacón es ese?
Sí.
¿Y
sí.
por qué no me paga con esos...
Le doy, pero mire
esos
que,
billetes?
Pero mil patacones vale muchísimo.
¿Ah, sí? ¿Serio?
Sí, le digo, en Argentina con mil patacones se compra un bar. No, no un vodka, un bar, directamente.
Ah, oh, bueno, entonces yo le voy a dar de vuelta muchísimos rublos.
Y sí, me tiene que darle los rublos. ¿Por qué no me deja el taxi directamente?
Ah, ¿es mucha plata mil patacones?
Es muchísima plata.
Mire, ya que tiene tanta plata, ¿ve ese muro de ladrillos rojos?
Sí.
Es el Kremlin.
El Kremlin.
¿Ve la estrellita que tiene ahí en la punta?
Sí.
Bueno, ¿cuánta plata tiene?
Tengo 1.000 patacones y los rublos que usted me dio.
Se lo vendo.
¿Pero me vende la estrellita? ¿El Kremlin
no,
todo?
No, le vendo el Kremlin todo. Justamente tuvo suerte que está hablando con uno de los dueños. Del...
No, no puede ser.
¿Cuánto? Yo le vendo la mitad.
¿Y pero cómo? Yo, ¿qué uso hago de las instalaciones? Porque quiero hacer uso...
Habla con mi cuñado, que es el dueño de la otra mitad.
¿Cuánto?
Y quiero comprarlo todo, va a tener que... Con eso que tiene encima, no va a alcanzar.
Pero la mitad del Kremlin...
Justo tomó el taxi de... Tiene suerte usted, realmente.
Ah, pero la
de
verdad...
Es la persona que se encarga de la venta del Kremlin.
Bueno, me sorprende.
Bueno,
no lo vi por dentro, pero me imagino que debe ser.
Está fenómeno. Si yo le digo que está bien, está bien. Deme esos 1.000 patacones.
Sí.
Me dijo que es mucha plata, ¿no?
Muchísima plata.
Bueno, fenómeno.
Sí, va a ser.
Perdón, voy a tener una parte con el público.
Sí.
¿Cómo lo engañé? No sabe, estos argentinos no saben lo vivos que somos los rusos.
Bueno, por suerte. Ahora que tengo el Kremlin,
sí.
Me voy a ir a dormir una siesta a uno de los salones, me imagino que debe tener.
No, ahí no. Usted diga que me lo compró a mí.
¿Su nombre?
Mi nombre es Lazar Kaganovich.
¿Le puedo decir Lazar? Bueno, Lazar, le agradezco mucho.
Bueno.
Y cuando quiera venís a tomar unos traguitos de vodka.
Bueno, cómo no.
Pasa por el Kremlin.
Vaya, lo dejo acá en la puerta.
Me toca timbre.
Allá ve a 200 metros, así vigilante. Dígale que viene de parte mía.
Pero hay unos soldados ahí que están muy armados.
Ya me conocen a mí.
¿Lo conocen?
A ver que le hago gesto, sí.
Sí.
Bueno, hasta luego, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Gracias, y a ver cuando lo veo por las pampas.
Bueno, cuando vaya para allá, enseguida me va a ver, ¿eh? Ahora le aconsejo que antes de ir a ver al soldado,
sí.
Haga una pequeña... ¿Cómo se dice en ruso?
Pavsa.
Pavsa.
¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
El sordo, Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Calcondomera y su voz.
Muy bien, maestro. Hay algunos pedidos que llegaron vía Twitter, arroba La Venganza Radio, como el de Cari, que pide Fat Bottomed Girls.
Bueno, ¿va?
Ok.
Un, dos, tres y...
¡Oh! Take me home tonight, on down the side of the red fog line. Oh, you got a belly don't hang up. Fat bone girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny.
Jimena le pide Cuando tú no estás. ¿Lo tiene?
No. ¿Quiere cantar Cuando tú no estás?
Podemos intentarlo. cuando tú no estás.
Bueno, mire, aquí también vía Twitter, pero en este caso Nadia le pide Don't Let Me Down. Al trío sin nombre.
¿Qué
pasó?
Va.
Un, dos, tres, y...
Para Valeca y Miguel le piden Soledad.
A ver si sale.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento ticar. Doliente sombra de mi cuerpo al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, a ver, Rocío vía Twitter le pide al trío si me das tu amor. En el sentido.
La vamos a hacer.
Musical.
¿Sí? Sí. A usted que tanto le gusta.
Sí.
Sí.
¿Va? Un, dos, tres y.
Bueno, vamos a continuar bailando, amigas y amigos.
Bueno, a ver, continuamos. ¿Qué tiene el trío? ¿Tiene algo preparado?
Tenemos siempre.
Sí. ¿Cómo qué?
Bueno, podría ser cualquier canción.
Pedido,
en este momento no me viene a la cabeza ninguna, pero...
Es que son tantas que...
Claro.
No sé.
El otro día me pedido la de los Borbotones, pero...
¿La qué?
La de los Borbotones.
Bueno, ya está.
Ah, entendí la
letra. Pero esa es una canción muy breve. ¿Sabes?
Claro, vamos a hacer todas breves. Vamos a hacer una seguidilla.
Hágala muchas veces, muchas veces. Sí,
una seguidilla.
Sí, porque la quiere aprender el hijo.
Oiga, cualquiera.
Sí, la quiere aprender.
Tóquela muchas veces para que él la memorice, señor.
Así veo los acordes que usa. A ver, déjeme ver la, okay, la guitarra.
Oiga, cualquiera.
Sí.
Bueno, ahí va. Un, dos, tres.
Bravo, bravo, bravo. No tenía la medida de la babosa. Sí.
Try to see me my way. Do I have to keep on talking until I can walk? When you say go away, when the risk of knowing that love isn't gone, we can work it out. We can work it out. Remember what you say. We can work it out in this way and say goodnight. Remember what I'm saying. Work it out in this way and say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life.
Bien, maestro.
Bien, señores.
¿Qué, me hace un gesto?
Sí, el,
¿va a hacer
el
los borbotones?
Que vamos a hacer los borbotones.
Ah, bueno, dele,
el claro gesto de vamos a hacer los borbotones.
Sí. Es la seña que es.
Es esa, el borbotones.
No, esa es otra.
Ah. And one, and two, and three.
Señores, vamos a cantar nuestra última canción. No, vamos a hacer una que les permitirá participar a todos, ya que haremos un trencito que se encaminará por Gorriti en contramano en dirección al centro, encabezado por el ministro Randazzo, que no se acompaña. Se trata de la canción llamada Por algún camino. Que dice más o menos así.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su
que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Siente tu pulso. Siente 95.1.
Pulso.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriani.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Y un sueño profundo.